Vamos a abrir otra vez la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo primero, y vamos a leer los tres primeros versículos. Hebreos 1, los tres primeros versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El título, el tema es el fin de lo fragmentario, y lo explicaré, y el mensaje, profundidades y alturas. Es posible que os hayan sorprendido las lecturas bíblicas de Reyes y Jeremías, aunque hay otras muchas que podrían ilustrar diversos modos, diversas maneras en que los profetas tenían para transmitir el mensaje. Creo que desde los tiempos en que asistíamos como niños a la escuela dominical y los maestros nos enseñaban verdades bíblicas, por lo menos se nos quedaba en la mente esas historias sencillas, la capa nueva del profeta Ahías y rompiéndola en 12 trozos, 10 para Jeroboam y uno nada más y otro para las tribus perdidas y uno nada más para Salomón. ¡Qué lección de la división! ¡Qué manera de decir el profeta, el propósito de Dios para reprender, exhortar la mala gestión al final de Salomón, la ruptura, una forma de comunicación, un estilo! Luego Jeremías también nos habla con este curioso pasaje del cinto podrido, que nadie lo haga, ¿verdad? Pero ves, cógelo, cómpralo nuevo, no lo mojes, úsalo, luego ponlo en la hendidura del río Éufrates y allí la humedad va a pudrir este cinto y ya no será para nada. Así pudriré la soberbia de Jerusalén y el orgullo de Judá. Otro estilo. Luego hemos ido a otro capítulo de Jeremías donde se nos habla ni más ni menos que del yugo. Hazte un yugo y coyundas y llévalo para que los señores de la tierra sepan que así van a ser subyugados, controlados, ni más ni menos que por Nabucodonosor. Yo soy el rey, yo soy el soberano y dueño de la historia. Y Jeremías, obediente, lo hizo así. Es decir, ya os digo, tres profetas, dos profetas en todo caso, y luego podríamos seguir con las figuras de Ezequiel y de otros. Dos, tres, varios estilos de comunicación. Y de pronto el autor de Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Así que estos pasajes lo que querían enseñarnos es que Dios ha hablado de diversas maneras, ha hablado en diversos momentos, de diversos modos. ¿Verdad que lo tenemos claro? Cada uno de los tres pasajes leídos tiene una ilustración muy distinta, pero un mensaje central, de manera que hay varios modos. Hoy vamos a introducirnos, porque por unos domingos estudiaremos esta epístola a los Hebreos. Cuando el día del libro pongamos una serie de selección de Biblias modelos de varios tipos y varias lenguas, si tenéis curiosidad, veréis que en las Biblias más antiguas en castellano se hablaba de Hebreos y como la carta de Pablo a los Hebreos. O sea, Biblias antiguas que no habían profundizado tanto consideraban a Pablo como el autor a los hebreos. Cuando se ha estudiado más meticulosamente, pues se ha puesto no en duda que no sea un siervo de Dios el autor de esta carta, sino que posiblemente pudiesen ser otros los autores. La epístola de los hebreos, hoy tendremos que utilizar un poquito de tiempo en la introducción para que luego, en la medida que vamos estudiando diversas doctrinas y enseñanzas de esta epístola a los hebreos, las tengamos en comprensión o más fáciles de comprender. La epístola a los hebreos es una epístola un tanto curiosa. Algunos la llaman incluso el enigma del Nuevo Testamento. Lutero le costó un poco intentar profundizar en el estudio de esa epístola, y a otros padres de la Iglesia también les costó. Pero en todo caso, la razón por la que se considera el enigma del Nuevo Testamento es porque si la leemos, y no estaría mal leerla toda la epístola, no encontraremos que se mencione los saduceos, que se mencione a los fariseos, que se mencione a los romanos, que se mencione a los publicanos. ¿Verdad que resulta raro que en un Nuevo Testamento, en un libro del Nuevo Testamento, no se mencionen personajes que son bastante populares? ¿No puede resultar un poco raro, verdad? No digan nada, porque esto no es obligatorio, pero por esto se la titula un poco el enigma. No tiene una serie de detalles muy típicos en los evangelios. Sin embargo, esta epístola sí menciona cosas que no se mencionan en otros libros, sobre todo de los evangelios, del Nuevo Testamento. ¿Habéis leído en algún lugar la historia de la orden según Melquisedec? Nada más en hebreo. ¿Habéis leído el tabernáculo en el desierto? Nada más en hebreos. ¿Habéis leído el día de la expiación y la función del sumo sacerdote en ese día? Nada más en hebreos. Por eso, es el enigma que algunos lo titulan, pero también nos da una referencia a qué tipo de personas va dirigida esta epístola o esta carta. En el versículo 22 del capítulo 13 tenemos un poco el sumario. Dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Aquí tenemos uno de los motivos de esta epístola. Es una epístola que pretende provocar y producir aliento. Os he escrito para que soportéis, para que seáis valientes en llevar esta palabra de exhortación que os mando, que he escrito brevemente. Por lo tanto, si no se mencionan cosas muy típicas dentro de los judíos que moraban en Palestina, donde estaban fariseos, saduceos, herodianos, publicanos, romanos, nos hace pensar que había en la mente del escritor a los hebreos alguien un tanto específico, que no estaba tan centrado y popularizado en cosas aspectos muy técnicos de Palestina, todos estos nombres que os he dado. Por lo tanto, la conclusión es que esta epístola está escrita, y también, como algunos detalles os iré dando a lo largo de su estudio, incluso hoy algunas notas anticipadas, está escrita para los judíos de la diáspora. Es decir, los judíos que habían salido de Palestina y que vivían su judaísmo, lo vivían de una manera distinta a si fuesen judíos ubicados en el contexto estricto de Palestina, de Israel. Supongo que esto no es difícil de comprender. A ellos les está dirigiendo el autor, que conoce muy bien, meticulosamente, el judaísmo, les está escribiendo para que se confirmen y afirmen en que Jesús es el Mesías. Si tuviera que darle un nombre moderno a estos judíos que no están en Palestina, que están fuera de Palestina, que técnicamente se les llama los judíos de la diáspora, podríamos decir que eran una especie de judíos mesiánicos. es decir, a los que hay que enseñarles, persuadirles con el arte de la argumentación bíblica de que Jesús es el Mesías. Si Hebreos dice que Dios ha escrito de diversas maneras en diversos tiempos, es porque los hombres, con relación a la fe y a la religión, también actúan de diferentes maneras. Para algunos, la religión o la fe es sobre todo una íntima relación con Dios. No tienen más complicaciones. No quiero decir que los otros tres puntos que voy a desarrollar, en cuanto a cómo los seres humanos se relacionan o relacionan su religión o su fe con Dios, no quiero decir que ninguno sobre, sino que todos tendrían que formar un conjunto. Pero en la vivencia hay personas que para ellos la fe es una íntima, intimísima relación con Dios. Esta es prácticamente la postura del autor de Hebreos y en particular el autor Pablo. No digo ahora autor de Hebreos, sino Pablo. A que todos reconocéis un versículo. Para mí el vivir es Cristo. O sea, es como si nos definiese que para él la fe era vivir en una íntima relación con Cristo. Yo en Cristo y Cristo en mí. Esta es una forma en que algunas personas viven su fe. Y quiero que guarden esto, si quieren algún día lo discutimos en apologética, porque muchas personas piensan que la fe cristiana y la religión se tiene que vivir uniformemente. Es decir, todos tienen que actuar, sentir y moverse del mismo modo. Y no es exactamente así. Unos viven su fe como una íntima relación con Dios. Otros viven su fe, siempre estoy hablando de creyentes, viven su fe pensando que su relación con Dios tiene que tener un estándar de vida ideal, sublime, y luchan y se esfuerzan por alcanzar ese estándar de vida. Es decir, dan a la conducta y a la ética un punto prioritario. Es como si no fuesen tan místicos, pero fuesen de todos modos muy sólidos y muy maduros espiritualmente. Esta es la forma en que Santiago, el autor de su epístola, opina. Para él, la fe se tiene que vivir de una manera que las pruebas, las muestras, las obras demuestren su fe. Es decir, un estándar de vida. Posiblemente Santiago influenciado por el testimonio de su hermano Jesús. Para otros que son investigadores de naturaleza y por naturaleza, su relación religiosa la quieren vivir como una búsqueda de respuesta a todas sus inquietudes mentales, pero a un alto nivel, es decir, una observación de las cosas más altas y profundas. Esta podría ser la postura de Juan. La postura de Juan que está influenciado con cultura de su época. El helenismo, Platón en particular, decía, no vale la pena vivir si no se vive con discernimiento. Es decir, hay que vivir de una manera que la mente, el corazón, reciba las respuestas vitales a su forma de vida. Por eso, el Evangelio de Juan es distinto al Evangelio, no en contenido, sino en estilo, en forma. Es distinto a Marcos. Juan empieza de una manera majestuosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él tiene presente el pueblo agnóstico y el pueblo griego, y por lo tanto quiere mostrar que la fe es sólida. Y presenta un argumento al comienzo de su evangelio de una solidez extraordinaria. Y para otros, para una cuarta fórmula, la religión o la vivencia de la fe es sobre todo el camino hacia Dios. Es el acceso. La fe es la puerta a la presencia de Dios. La fe es lo que supera todos los obstáculos que el corazón, la mente y la vida tiene con relación a la fe. Esto podría ser lo que si leéis en Hebreos 10, 19 y 23. Dice así el autor a Hebreos: tenemos confianza para entrar en el santuario por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su propia carne. Acerquémonos. O sea, otra vivencia de la fe, de la relación con Dios. Es el camino para acercarnos a Dios. Vayamos. En las iglesias de Albacete, creo, celebraban en el Domingo de Resurrección un lema muy bonito: Jesucristo ha resucitado, celebrémoslo. Pues bien, el autor a Hebreos dice: la fe es la confianza por la sangre preciosa de Cristo de alcanzar. Acerquémonos a Él porque tenemos una razón. Así que tenemos que estas cuatro fórmulas de vivir la fe o la religión vamos a encontrarlas en el contexto de Hebreos para que comprendamos diversos capítulos que tocaremos. Debo ir muy rápido por la razón de la hora, porque tendría que explicaros qué contexto cultural, social, existía entre estos judíos que están fuera de Palestina, están expandidos en la vieja Europa, Asia, y sin embargo reciben una epístola y la reciben viviendo ellos en unos trasfondos muy singulares. No me entretendré ahora, simplemente los daré como títulos. El trasfondo de los judíos de la diáspora era un trasfondo griego. Estaban influenciados por el griego, por la cultura griega, y eso nos llevaría a desarrollar el concepto de lo ideal y lo real, de lo invisible y lo visible, y podría daros muchas citas de los autores. Pero estos ciudadanos que sentían influencia de la cultura griega, ¿es que acaso nosotros no sentimos influencia de nuestra cultura actual? No estoy diciendo que nos transformen nuestras convicciones. Esta mañana en la escuela dominical os he hablado de algo en particular que estaba en la prensa de estos días. ¿De qué os he hablado? ¿Alguien de la escuela dominical? Del ateísmo. Muy bien. Y de bastantes cosas. ¿Por qué? Porque estos días hemos visto y leído comentarios y estadísticas de el ateísmo creciente que está en nuestra sociedad. Es decir, somos estudiantes de la palabra, somos estudiantes de la Biblia, pero tenemos en cuenta el contexto en el cual vivimos. Naturalmente, los judíos de la diáspora vivían en una influencia helénica, pero también en una influencia del judaísmo, es decir, un trasfondo hebreo. Y ese trasfondo lo voy a resumir muy rápidamente. El primer trasfondo que los hebreos tenían es que a Dios no se le podía ver. Dios le dijo a Moisés, Éxodo 32:20, el hombre no puede verme, porque el día que me vea, morirá. El hombre no puede verme y seguir viviendo. Jacob, cuando tiene su experiencia en Peniel, alucina y dice, Génesis 32:30, he visto a Dios cara a cara y no he perdido la vida. Y lo dice con alucinación. ¿Os acordáis Manoa lo que le dice a su marido cuando acaban de ver? Es Manoa la madre de Samson, ¿no? Sí, ahora está pensando, ¿es el padre o la madre? Porque esta mañana hemos descubierto que los discípulos de Emaús eran un matrimonio. Luego se lo preguntéis a Paco cuál era su teoría, porque era muy curiosa. Manoa se queda sorprendida. Moriremos porque hemos visto a Dios. Y eso creó un trasfondo hebreo. El hebreo no podía comprender al Dios Padre, ni siquiera cuando Jesús lo explicaba. Ver a Dios no era imposible, no se le podía ver. De tal manera que se desarrolla una filosofía hebrea de que a Dios no se le puede ver. Y establecerán unas fórmulas cúlticas que van a establecer un principio de un respeto que roza el radicalismo. Al santuario nada más se puede entrar una vez al año, y nada más un sumo sacerdote, y no puede pasar mucho tiempo en el lugar santísimo, porque si tarda de salir, algo va a pasar. La misma preocupación de David, ¿cuál era? Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Pues bien, estos trasfondos, el griego y el hebreo, estaban en el corazón. Tanto es así que al final Moisés, en un pasaje que no tengo tiempo de desarrollarlo, Moisés tendrá que decir, queremos entrar al santuario del Señor, queremos no ver físicamente su rostro, pero queremos sentir su presencia, obediencia. Cumplamos con los mandamientos de Dios y sentiremos la presencia de Dios. Un poco para curar aquel sentimiento de temor. No os voy a complicar la vida, el autor de Hebreos, no os voy a complicar la existencia ni el culto explicando lo magnífico que fue el proceso para que esta epístola a los Hebreos fuese reconocida como pasaje del Nuevo Testamento. No os voy a explicar estas cosas porque me llevarían mucho tiempo y quiero por lo menos terminar resumiendo estos gloriosos versículos. Elvin, ¿me quieres acercar? Gracias. Estos primeros versículos de Hebreos demuestran que el autor de esta epístola es un auténtico hombre maravillosamente preparado y formado. Fijaros cómo empieza. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. He trabajado mucho, mucho, toda la fórmula griega con que este texto se escribe. Y lo he trabajado tanto que descubro que en el mundo gentil, es decir, en el mundo de los escritores griegos, ningún genio, Platón, Aristóteles, Sófocles o cualquier otro autor, no hubiera afirmado la grandiosidad de la terminología de este comienzo de la epístola a los Hebreos. Si leéis a Demóstenes, considerado el griego de la retórica, o estudiáis a Cicerón, considerado también el genio de la retórica en el Senado, y estudiáis algunos de sus discursos, descubriréis cómo les gustaba empezar de una forma majestuosa para atraer, entonces no había PowerPoint ni nada por el estilo, para atraer a la audiencia y para en ese atractivo manifestar su conocimiento y su dominio. Repito, lo he trabajado mucho, de la rítmica, incluso he estado estudiando poemas castellanos con su métrica para mostraros la erudición de los Quevedos, de los López de Vega y de nuestros magníficos escritores castellanos. No os asustéis, esto es un sermón, es decir, no, es una conferencia, pero no la voy a leer. Solamente quiero mencionarlo para mostrar lo que estoy diciendo. Los griegos que querían convencer a la asamblea usaban el mejor de los lenguajes. El autor de los Hebreos va a decirles que el lenguaje mejor es la revelación de Cristo. Y por lo tanto empezará de una forma magistral. Os digo que no tengo tiempo de mostraros los términos, por eso puse el título El fin de la fragmentación, porque el primer concepto que en griego utiliza el autor dice, en el pasado se habló de muchas maneras, de muchos estilos. ¿Recordáis los estilos de Reyes? ¿Recordáis la capa? ¿Recordáis el que era lo otro? ¿El cinto? ¿Recordáis también el yugo? Y os podría hablar de la navaja de barbero de Ezequías, o el cuchillo de cortar el pelo, o de otro, o la cestita de frutos, o la plomada de Amós. Es decir, está diciendo el autor, se ha hablado con riquísimos estilos que superaban a todos los estilos antiguos. Pero ahora, este es el mejor de los estilos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Quiero deciros que el autor quiere, vamos a hablar del mejor logos, vamos a hablar del mejor lenguaje, vamos a hablar, o voy a escribiros, de la sabiduría absoluta, y por lo tanto empezaré. Mirad, este es un discurso que se dio en el Parlamento español en los tiempos que era muy importante la retórica. Mirad cómo empieza un hombre llamado Donoso Cortés. Empieza, hay un libro, tesoro de un pueblo, que es hoy historia y ludibrio de la tierra, y que fue en tiempos pasados estrella del oriente, a donde han ido a beber su divina inspiración todos los grandes poetas de las regiones occidentales del mundo, y en el cual han aprendido el secreto de levantar los corazones y de arrebatar las almas con sobrehumana y misteriosas armonías. Este libro es la Biblia, el libro por excelencia. Y seguís leyendo y encontráis una riqueza de este hombre que todo lo que quiere es ensalzar la Biblia. En él aprendió Petrarca, en él escucharon, Milton se inspiró, en él, es decir, quiere este parlamentario, ojalá tuviéramos parlamentarios así ahora, posiblemente los vetarían y diría, cállese usted. Pero este viene al Parlamento porque va a ocupar una de las cátedras de la Real Academia de la Lengua y quiere ensalzar la Biblia y empieza a decir, para ensalzarla lo voy a hacer con el más hermoso de los lenguajes. Está copiando el estilo, en un sentido, de los oradores griegos. Está pensando, ¿creéis que los políticos de hoy no estudian retórica para convencer a la gente? Lo que pasa es que muchas de las cosas que dicen son falsas. Pero aquí tenemos un autor que quiere decir, muchos han hablado y de muchas maneras. Los estilos de comunicación han sido magníficos, pero en los postreros días, en este tiempo, nos ha hablado el Hijo. No es una manera de presentar que lo que va a venir como epístola a los hebreos es algo majestuoso. Pues con este espíritu nos vamos a ir acercando a conocer maravillosas lecciones de este libro que en un sentido algunos han titulado así muy placenteramente el enigma del Nuevo Testamento, pero el enigma en su potencialidad. En estos dos primeros versículos se establecen principios como la gloria de Dios le pertenece a Cristo. El imperio programado con sabiduría de majestad le pertenece a Cristo. La acción creadora le pertenece a Cristo. La obra redentora le pertenece a Cristo. A Jesús le pertenece la exaltación, las profundidades y las alturas. Puesto que si su revelación es la mejor, aunque hayan habido otras, que no es que se disminuyan las otras, porque son riquísimas, pero las de Cristo es superior. Y ahora dejaré el bosquejo y seguiremos otra semana. Este bosquejo tendría tres puntos. El primero es quién es este Salvador. El segundo, qué hizo este Salvador. Y el tercero, qué disfruta este Salvador. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Y qué disfruta? Y nos responde, en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo que constituyó, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el heredero de todo. Y no lo es por designación, ni tiene que esperar a que alguien se muera para heredar. No necesita un testamento que diga Cristo heredero, Él es el heredero de todo. Él es heredero de los querubines y los serafines. Él es heredero incluso de los ángeles caídos que se postrarán delante de Él en el final de los tiempos porque Él es el victorioso. Él es el heredero de todo. Y no es para que nosotros cantemos "Te amo" como cantaba Elvin, sabiendo, no enseña el autor de Romanos y el autor de Efesios que nosotros somos herederos de Dios, y alguien sabe continuar con el versículo, y coherederos. Él es el heredero de todos. Y nosotros, por la fe, somos herederos de Dios y coherederos. Es decir, designación, pacto de Dios, promesa de Dios, don de Dios, bendición de Dios. Así, ¿qué es lo que hizo este heredero? Pues sigue diciéndolos, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿Es posible que alguien pueda negar la divinidad de Cristo con relación a estos versículos? La esencia de Dios, el destello de Dios, la imagen de su sustancia, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí, ¿qué es lo que hizo? La purificación de nuestros pecados. Nos hemos vuelto muy finos, ¿eh? ¿Os gustaría ser barrenderos? Las señoras no contesten porque no he dicho barrenderas. Pero saben ustedes que los barrenderos ahora casi todos trabajan con guantes, ¿eh? Pero no es, barrenderos de los es de una porquería, criador de cerdos. Imagínate que tendrías que todos los días limpiar las cuadras de los cerdos. Qué cuadra, qué cuadro, qué olor. O de las vacas, o desollinador. Qué profesiones, ¿verdad? ¿Qué profesiones hay que hacerlas? Pero ¿qué profesiones? Nos gustan más las cosas finas. Mirad, por muy aparentemente desagradables que sean estas profesiones, purificar nuestros pecados es más horrible, es más horroroso, puesto que nuestros pecados en la enseñanza bíblica son como trapos de inmundicia. Nuestros pecados son suciedad. Es peor que el alquitrán o las letrinas o las cloacas. ¿Y qué hizo él? Se humilló. Y más que barrendero, y más que estercolero, y más que criador de cerdos, purificó nuestros pecados. Y que lo haya hecho Dios, el Dios encarnado, no debería hacernos correr a desear seguir y amar a ese Dios, seguir y amar a aquel que bajó a nuestra inmundicia. Claro, hablamos de purificar nuestros pecados. Bueno, perfumar una florecita que huele poco. Nuestros pecados son horribles a la santidad de Dios y a la grandeza de Dios. Y si Dios hizo eso, purificó nuestros pecados, ¿no es maravilloso? ¿Y cómo lo hizo? Mandó un sustituto. Yo, bueno, vamos a ver, Rafael, el ángel Rafael, mandamos a Miguel, mandamos a un ángel que o purificó nuestros pecados a base de doctrinas, de enseñanzas teóricas. El texto nos dice, purificó nuestros pecados Él mismo, Él mismo. ¿Quién se metió en el barro cenagoso? ¿Quién se metió en nuestro pozo de pecado? ¿Quién se metió en la inmundicia de nuestra maldad? ¿Quién arrancó de nosotros y cargó sobre sí que nunca había cometido pecado? ¿Quién lo hizo? No mandó un sustituto, no un conjunto de leyes, no una serie de personas, no incluso un protocolo, ni una hoja de ruta, aunque la tengamos, en teología. Lo hizo Él mismo. Así que he respondido a estos dos puntos. quién es la esencia de Dios, el destello de Dios, la presencia de Dios. ¿Qué hizo? Purificó nuestros pecados, se metió en nuestra sociedad, en nuestra suciedad. ¿Y ahora qué hace? Disfruta. Porque está sentado a la diestra de Dios. Y aquí a otro día explicaremos qué significa sentarse a la diestra de Dios. Significa la manifestación oficial de que ha consumado la obra. Significa la manifestación oficial de que ha terminado el trabajo. Significa la manifestación que está en un lugar de autoridad. Significa que está en un lugar de honor. Significa que está en un lugar donde serafines y ancianos y miles de voces, según el Apocalipsis, le adoran y le bendicen. Y ese es nuestro Señor. Si conocemos que es Dios mismo el que ha venido a salvarnos, que es Dios mismo que se ha humillado para ensalzarnos a nosotros, no es para que levantemos nuestras voces en gratitud al Señor y corramos a Él. A mí me impactó cuando leí el piloto comandante de la nave de la Germanwings, cuando en la puerta blindada clamaba desde la puerta, por amor de Dios, abre la puerta. La maldad del otro piloto era ya tan cruel que ni siquiera el amor de Dios. Pero si nosotros sabemos todo lo que Dios hace por nosotros, su purificación, su bondad, su presencia, su humildad, y al mismo tiempo su esplendor, profundidad y altura, es para que corramos a Dios y le alabemos con nuestros labios, con nuestras vidas, con nuestra consagración, con nuestro compromiso. Y como cantaba nuestro hermano, diciéndole: te amo, Señor, porque tú me amaste primero.